9 de la mañana, 9 minutos. Estamos en esta tertulia de los miércoles con gran gusto con Selva Andreoli. ¿Qué tal, Selva? Buen día.
Buenos días para todos.
Conrado Hughes, ¿cómo estás?
Buenos días, Emiliano, amigos, audiencia.
Emiliano en la otra.
Mirá lo que son las...
Porque estábamos hablando.
Exactamente, estábamos hablando.
De lo que
hablando.
Fue el origen. En realidad el origen de las tertulias tiene... nombre y apellido aquí, Emiliano.
Un acto fallido,
¿es un acto fallido?
Del que pido disculpas a Darío.
No, de ningún modo.
No, porque hace un minuto estábamos hablando de una tertulia de nuestra radio.
Claro. Fue un castigo divino por la ofensa que me hiciste.
Claro. Voy a contar. Y cuando Agustín Iturralde dice, te salvó la campana por aquello de la presentación, yo digo todo lo contrario. Ahora es que empieza la pelea, refiere a tu participación en el origen, que ha sido muy comentada. Si te parece, vamos a comenzar con eso. Pero quiero saludar con gran gusto a Jorge Gota. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bueno, buen día. Gracias por esta nueva invitación. En realidad nos tocó participar en el lugar de Eduardo. Digo, esto es una táctica que tenemos para discutir con Connie.
Claro, claro.
Mucho.
Claro.
Entonces nosotros...
la marca escalonada.
Y además con esto del alemán, no era alemán, porque en realidad Alzheimer es belga, que hablábamos de la edad que todos tenemos.
Bueno. Pero Jorge, que las primeras veces que vino nos apabulló con su gentileza, hoy no trajo nada especial, ¿o trajiste?
Bueno, en realidad...
chocolate para compartir.
La primera vez... Los bombones eran para Selva, y Selva estuvo el mes que yo estuve de viaje.
Es cierto.
Lo llevó Daniela Paisé. Y no estaba Agustín y estaba Federico
Ricañi.
Pero
hoy hubiera querido, de cualquier modo, tomando consideración de tu presencia, que siempre es muy grata, hubiera querido que estuviera Eduardo Lorier para que le dijera a Connie que Alas Uruguay partió a Santiago.
Opa.
Cuando Connie Hughes había dicho que no iba a volar.
Que jamás iba a volar.
Los vuelos de prueba.
No. Pero tú dijiste, no iba a levantar vuelo.
No va a decolar línea aérea.
La verdad que lo hemos escuchado, todos estos programas, vimos lo de Connie Alas Uruguay. Sabemos que se demoró mucho, las impresiones, bueno, son cosas reglamentarias, pero hoy es una realidad y veremos. La vida dirá, nosotros... como pueblo apostamos a eso, hay que ver. Pero
la
vida una vez más al lado de lo de Connie nos va dando la... Y sí, pero hay que poner para eso, para Antel, para Ancap, es un tema filosófico. Esto.
Filosófico.
Lo discutiremos. O sea.
Háganse una composición de lugar.
El tema,
de lo que
el tema es que va a volar. El tema es que va a volar. Y tus vaticinios...
Va a volar por
y tus
el aire.
Vaticinios fracasaron.
No. El vaticinio es... El vaticinio mío tiene que ver con la inviabilidad completa desde el punto de vista económico.
Bueno, veremos.
Carece de los elementos básicos de una empresa para que pueda tener éxito.
No, Daniel, yo lo que igual, aparte de saludar, como decía Agustín, un gusto estar... Bueno, con Connie estuvimos. Y ni que hablar con Selva, que acá dice publicista, pero es una compañía militante de años, sí. No por los años que tiene, que bonita, es bonita y joven.
Gracias,
la verdad que todos la admirábamos
de
en todas las actividades que teníamos, veíamos esa rubia, y es un gusto estar, pero yo creo que aparte de buena publicista, hay que reivindicarla como militante izquierda toda la vida.
Muchas
así
gracias.
Lo pensamos.
Tienes razón.
Agustín Iturralde también está con nosotros, hablando de lo que fue el origen, esta participación de Connie Hughes, que ha despertado reacciones de toda índole y naturaleza.
Creo que fue muy bueno que el programa demuestra que se puede hacer contenido con rating, que la gente lo mire, y de calidad.
Extraordinario.
Cultural. La verdad, en eso hay que sacarse el sombrero, siempre que es muy común criticar la televisión. Y puse un tema que es el de Valle Ordóñez, a mi gusto bastante equilibradamente. Yo, a pesar de que fuera del aire el Conejo hizo la gran ofensa de
una ofensa, no, eso es una buta. Y voy a decir por qué lo de
pero creo que fue bastante equilibrado como se abordó el tema en el programa.
Yo voy a hacer una anécdota de un minuto. Cuando yo era muy joven, en el año 68, un grupo de jóvenes fuimos a reunirnos con Wilson Ferreira. Era un personaje.
¿También era bassista Wilson?
Absolutamente cautivante, ¿no? Y nos invitó a su despacho, gracias a una gestión de un amigo. Éramos 7, 8 muchachos jóvenes. Año 68, ¿eh? Y entonces la charla empezó a extenderse y llevábamos 3 horas y pico. Y en un momento dice, muchachos, yo no sé invitarlo. El problema del Uruguay no es que haya un partido colorado que es ballista, y los colorados son ballistas, aunque hay algunos que son riveristas, pero son pocos. Si el problema es que en el Uruguay también son ballistas los católicos. En aquel momento, en el gabinete del señor Pacheco, estaba don Venancio Flores, que era un personaje canciller de la República y era hombre de la Unión Cívica, un católico fervoroso. Dice, los católicos también son ballistas. Y eso ya es complicado. Si a eso le agrego que los comunistas son insoportablemente ballistas, decía Wilson. Y eso lo vimos, el lunes en el programa, donde la figura, el egregio dirigente comunista, el amigo Abdala, habla de Valle como si hablara de la madre. Dice, y todo eso ya complica el panorama político. Pero ¿sabes qué les pasa? ¿Qué nos pasa, muchachos? Que los blancos nos hemos puesto ballistas, y eso es espantoso. Bueno, recuerdo que nos reímos mucho porque de alguna manera nosotros, digamos, estábamos iniciándonos en la vida política y empezando a interpretar qué quería decirnos Wilson con eso. De todas maneras, creo que ese pecado, digamos, está en la política nacional, y yo, recordando esos tiempos, a los amigos de Alianza dije que son el sector ballista.
Y resultó casi que una ofensa para Agustín, que lo manifestó en esos términos.
No va a quedar así.
Bueno, muy bien. Vamos a escuchar a Martín González, que tiene información sobre uno de los asuntos que estaremos tratando de aquí en adelante en la tertulia.
Daniel, efectivamente, como tú decías, vamos a aportar elementos a la tertulia en este caso sobre el tema disciplina partidaria y el debate que se ha instalado en la interna del Frente Amplio, con dos materiales para compartir. El primero de ellos, las declaraciones del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, que habló con los canales de televisión sobre la decisión de los legisladores de la Liga Federal y del frentista independiente Víctor Semproni sobre no acompañar determinados artículos del proyecto de ley de presupuesto. Sobre este tema dijo que esa definición tiene un costo político. Vamos a escuchar lo que decía Raúl Sendic.
Yo creo que tiene sobre todo un costo político desde el punto de vista de la responsabilidad de cada uno. O sea, nosotros somos siempre hemos sido una bancada de diputados y de senadores que ha tenido una disciplina desde el punto de vista de la discusión, y yo creo que la discusión es muy importante, que haya diferentes criterios es muy importante, pero me cuesta entender y ponerme en el lugar de alguien que piensa que su criterio personal está por encima del conjunto de legisladores de una bancada que casi con unanimidad han tomado una decisión, después de discutirla abiertamente. O sea que si no hubiera habido lugar para la discusión, para el análisis, se podría entender. Pero habiéndose discutido ampliamente dentro de la bancada, me cuesta entender que algunos de mis compañeros puedan pensar que su criterio personal está por encima del criterio general de la bancada.
Y otro de los elementos, Daniel, que también recolectamos para aportar a la tertulia en este caso, viene de la mano del presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Gerardo Barrios, que se refirió al planteo presupuestal del Ministerio del Interior de fusionar la Policía Caminera con la Guardia Republicana. En ese sentido, dijo que desde hace 8 meses se está trabajando por parte de la UNASEV en la capacitación de los efectivos. Y además, en declaraciones con los colegas de Telemundo, el jerarca mostró su malestar con los frenteamplistas Sergio Mier y Darío Pérez, que no apoyaron la iniciativa, y dijo que además tampoco fueron capaces de recibir a la UNASEV en sus despachos para conocer la posición justamente de la unidad creada por Presidencia.
Se han hecho más de 20.000 procedimientos, 7.000 motos incautadas, 1.100, digamos, personas detenidas, digamos, porque, bueno, eran personas requeridas. Digamos, bueno, yo creo que acá hay un elemento que es central. En estos 8 meses no hubo ningún inconveniente. Hicimos, el esfuerzo de tratar de comunicarnos con ellos por distintas vías. Hablamos, sí, con algunos integrantes del sector y les pedimos que, bueno, queríamos hablar justamente con Mier o con Darío Pérez, a los efectos de darle nuestra visión, como se la dimos a muchos. Si yo no domino un tema y hay una unidad especializada en Presidencia de la República, creada por el gobierno del Frente Amplio, no se nos preguntó, digo, bueno, está, chao. Es una cosa que escapa de la posibilidad que nosotros tenemos.
Bien, algunos costados de esta situación. El diario El País titula, por ejemplo, Frente Amplio podría pasar al Tribunal de Conducta a los rebeldes, el concepto de rebeldes entrecomillado. Vamos a hablar sobre disciplina partidaria. Surge claramente poner este asunto por la situación que se dio en la votación de la ley de presupuesto el lunes. Una situación generada dentro del Frente Amplio en el que tres diputados oficialistas no respondieron precisamente al mandato partidario y quebraron la mayoría parlamentaria del Frente Amplio. Darío Pérez, Sergio Mier, Víctor Semproni fueron los que dejaron al oficialismo sin mayoría para la aprobación del artículo 144 que suprime el 50% de las vacantes de soldados en las Fuerzas Armadas. En un tuit, recuerdo el lunes que publiqué, señalaba eso, las FA, las Fuerzas Armadas, habían comprometido la unidad del FA, del Frente Amplio, en esos términos.
Qué paradoja.
Qué situación. Selva Andrioli.
Bueno, en primer lugar creo que es una mala señal. No solamente por el tema, bueno, la disciplina partidaria en general yo creo que es una fase, una parte de la consolidación de los partidos y que hace a la fortaleza institucional y democrática. Yo creo que es válido recuperar el valor de la disciplina partidaria y el papel de los partidos en una democracia. Y en el caso este, me parece que es más grave la situación, aunque le quito dramatismo, pero digo es grave en el sentido de que la ley presupuestal es una ley muy importante para el país, que fue, digamos, votada por unanimidad de los sectores en el gabinete, y que además algunos de los argumentos que yo he escuchado son argumentos que no son de fondo ni tampoco son argumentos sólidos, sobre, por ejemplo, el tema de qué Fuerzas Armadas queremos, si el 50% de la... tampoco los sectores estos que no votarían el artículo 144 están planteando ni tienen un proyecto de Fuerzas Armadas que digan, bueno, en contraposición a no llenar las vacantes, nosotros proponemos tal o cual cosa. O sea, es una actitud de diferenciación que a mí me preocuparía que tildarla, pero lo voy a decir igual, aunque pueda ser fuerte, de oportunismo. Y la segunda cosa es que si algo faltaba, es lo que acaba de decir Gerardo Barrios. Es decir, si hay un trabajo de racionalización de las fuerzas del Estado en el sentido de trabajar y se ha trabajado en esta dirección durante tantos meses y ese trabajo de racionalización tampoco se respeta, me parece que no le hace bien al funcionamiento del Gobierno Nacional la actitud de estos legisladores.
Estas circunstancias internas en algún momento de la historia han afectado a todos los partidos. Agustín Iturralde.
¿Cuál es el sentido de que haya un parlamento con tantos miembros? ¿Cuál es el sentido de que haya un órgano pluripersonal con tantos miembros como son los parlamentos en el mundo? En el caso de Uruguay son 130 legisladores y entre diputados y senadores. Es que en ellos se represente la opinión pública significativa, naturalmente, las corrientes de opinión con determinada significancia en el parlamento tengan su voz. Esto naturalmente se hace privilegiadamente a través de los partidos. Pero también, además de los partidos, es a través de sectores que tienen los partidos, corrientes, y también a través de personas. La democracia muchas veces, y sobre todo lo vemos muy claro en el tema de los diputados del interior, cuando van a buscar los votos y la gente mira quién es el diputado del interior, mira quién vota. Yo creo que en Uruguay, entre los materiales que estuvimos leyendo, hay un informe de Chasquetti muy interesante sobre este tema. Hay una muy, muy razonable disciplina partidaria. Contamos, todos tenemos en la memoria los casos de que, bueno, Semproni, que es reincidente, por ponerlo así, Jorge Sarabia, que se termina yendo del Frente Amplio, Andrés Lima, el periodo pasado con el tema del aborto, pero tenemos todos claritos cuáles fueron los casos. Realmente no es un tema... ¿Cuál es la contracara de esto? Que cuando no hay nada de disciplina partidaria, como ocurre en otros sistemas políticos, los partidos se debilitan. Y con partidos débiles hay democracia débil. Esa es la contracara. Creo que en Uruguay no es el caso. Estamos lejos de tener un problema grave de disciplina partidaria que comprometa nuestro sistema de partidos. Y me parece que en este caso lo que pasó, yo no me voy a meter en los procesos de discusión interna de un partido que no es el mío, pero que fue que determinados legisladores que no creían en algo prefirieron hacer pesar su opinión individual que la mayoría del partido. También otros casos de estos que, claro, los que estamos en la oposición a veces nos pesa el tema del TISA, que es un ejemplo muy claro, en el que una parte del Frente Amplio, sabiendo con la opinión manifiesta de todo el Frente Libre Sereni a favor de avanzar las negociaciones del TISA, por poner los números, aunque es difícil, quizás un 30% del país resuelve por todos, sabiendo que la enorme mayoría de la oposición y buena parte del Frente Amplio está a favor. La amplia mayoría del sistema político está a favor. Y entonces en esos procesos de disciplina partidaria, de discusión interna de un partido, se renunció a cualquier tipo de diálogo con la oposición. Yo, resumiendo, creo que la disciplina partidaria en cierta medida es importante, pero no es un valor absoluto que vaya por encima de todo.
Bien, Agustín, no sé si corresponde el término de celebración, pero sí el asunto de la fractura interna en el Frente Amplio fue valorado en el Partido Nacional.
Yo creo que sí, pero eso,
pero un goce enorme.
No, yo creo que, a ver, son
cosas. Me lo imagino.
Son temas, a ver, él se lo decía que se perdió, es verdad que se votó el presupuesto. Estos legisladores votaron a favor del presupuesto en términos generales.
Esto es una ley muy importante.
Votaron unos artículos de la policía caminera y a ver, es un hito, hay que verlo, y capaz que en ese juego político de pequeño, porque es pequeño, algunos se alegran, pero no.
No es una fractura. Lo pirro porque.
Bien. Creo que en cierta medida. Bien, Jorge Gota.
No, empezando por lo que terminaba acá el contertulio. Primero, la democracia nuestra precisa, y lo ha demostrado, partidos fuertes. Nosotros estamos de acuerdo con eso. No nos alegramos cuando ningún partido no es fuerte dentro de nuestra fuerza política Frente Amplio ni fuera, porque creemos que son pilares de esto. Segundo punto. Nosotros, en nuestro partido, como marxista-leninista, uno de los principios rectores es el centralismo democrático. ¿Qué es esto? Que hay momentos que se aplica más la democracia, como en todos estos años, del 85 para acá, y hay momentos, como en la dictadura, que se aplica el centralismo, donde no se puede discutir y hay que acatar las direcciones por el tema en cuestión de la persecución, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos a favor de acatar lo que definen las bancadas. Tampoco somos los mejores para venir a explicar esto, porque nosotros, en una decisión que tuvimos con la ley de educación, con enorme dolor, tomamos dos definiciones. No acatar la ley y presentarnos a su vez al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Yo esto lo tengo que decir porque no puedo venir acá a pedir, más allá que estamos de acuerdo y nos dolió mucho, porque fuimos parte generadoras de este mecanismo, a decir que no lo hicimos. Lo hicimos con mucho dolor, pero la definición, primero, no llevó a que no saliera la ley, y a su vez fuimos inmediatamente a presentarnos dentro del Frente Amplio. Por lo tanto, nosotros seguimos creyendo que hay que acatar lo que define la bancada. Y la bancada del FA también tiene las posibilidades de pedir libertad de acción, o por temas de conciencia. No es una cosa que vos vas y te mandata, no. Si hay un tema de libertad de acción, que nosotros lo pedimos para la educación, o un tema de conciencia, la bancada te deja libre. Entonces, por lo tanto, nosotros creemos que hay que acatar. Permitime terminar con esto. Esto no se arregla con sanciones, no como hicimos nosotros, ir al Tribunal de Conducta Política. Esto es político y se arregla hablando y discutiendo con los compañeros. Y para finalizar esto te digo que creemos que nos hace, en estos temas, más falta discusión en la fuerza política, cuando hay algunos temas que no estamos de acuerdo, bueno, ¿cómo lo discutimos y no llegar a estas instancias? Creo que en todos y en todo esto todos tenemos responsabilidad, y nosotros hicimos la autocrítica necesaria.
Bien, Connie está feliz con esta fractura expuesta.
Sonrisa de oreja a oreja.
Es lo que tiene que hacer la oposición. Para algo son oposición y
pilar. En eso yo no me disfrazo. Por lo tanto, lo mejor que le puede pasar al sistema político uruguayo es que el Frente empiece, digamos, ya no a tener fracturas como la que tuvo cuando se alejaron los grupos extremistas, que el señor diputado Rubio el otro día volvió a votar con el Frente acompañando en todo, lo cual prueba que esos radicales son un poco de pacotilla. Pero yo quería referirme a los principios que están atrás de esto. Por supuesto, mi trayectoria en la vida política es que soy muy indisciplinado, y por lo tanto, digamos, entiendo lo razonable para un sistema político que haya disciplina partidaria, pero en general siempre estoy simpatizando con los indisciplinados partidarios. En el caso este es bien interesante. Se trata de tres legisladores que pertenecen a dos pequeños grupos que marcaron votos como no marca nadie. Porque, por ejemplo, el MPP, bajo su ala, protegió y ha protegido en los últimos tiempos a quien se les ha ocurrido, personajes verdaderamente, digamos, impresentables desde el punto de vista político, que yo no los nombro, pero que todo el mundo los puede identificar. Miren la lista y van a ver que tienen algunos diputados que no corresponden a nadie. Mientras que la Constitución, en su artículo 88, dice que la Cámara de nuestra Constitución habla solo, digo, del Senado y de la Cámara de Representantes. No son la Cámara de Diputados, son la Cámara de Representantes que sesiona en la Cámara de los Diputados. Bueno, el representante serán 99 miembros electos directamente por el pueblo con un sistema de representación proporcional en el que se tomen en cuenta los votos emitidos para cada lema. ¿Qué pasó con la Liga Federal? El doctor Pérez ha sido primero un personaje central de la política de Maldonado, lo conozco bien. Prestigioso.
La verdad que sí.
Prestigioso, muy independiente y con votos propios. Cuando el gobierno del Flaco de los Santos, digamos, ponía la pica en Flandes y protestaba, lo hacía con mucho fundamento. Nunca, nunca le han dado una entrada. Ha tenido que marcar siempre sus votos. Lo hizo, sacó votos en Montevideo, sacó votos en Maldonado y esta elección, además, el señor Mier, hermano de un diputado blanco, sacó votos en 33 y se llevaron dos bancas bien ganadas con números marcados de votos. En el caso del diputado Semproni, que viene digamos de la dirigencia sindical, el diputado Semproni también marcó votos en Montevideo. Cuando yo miraba, yo soy aficionado a las estadísticas, dice, ¿qué es esta lista que no reconocía ni el número, que había sacado una troja de votos en Montevideo y en Canelones?
¿Cuál era el número?
6009. Terminaba en 09.
Muy confusa.
16,
muy confusa.
6009.
Exactamente.
Va a cerrar como en la muy reforma confusa. Gris. No. Haceme caso de mi fuerza
puede
política.
Puede ser, lo que digo no, es lo que 6009. Digo es
una
lo que
lista
digo
muy
es,
parecida a otra.
En el sistema actual que no hay cooperativas, no, entendamos esto, en el sistema actual que no hay cooperativas, el que tiene una banca de diputados, si es de lista propia, son por sus votos. Y ahí entonces le chapó para el diputado Semproni.
No, muy breve. Yo no estoy quitando legitimidad a los representantes nacionales en el ejercicio de sus fueros parlamentarios, etcétera. Lo que me parece que, como dijo acá el compañero, si hubiera un tema de conciencia, yo justificaría la libertad de acción. En este caso preciso, el Frente Amplio dijo, efectivamente, esto es un tema de disciplina partidaria. Hay explícitamente marcado por el partido una actitud de respeto a la disciplina partidaria. Y estamos hablando de una ley tan importante como la del presupuesto, y sabemos que esta situación va a llevar a una demora, a un retraso. Nuevamente va a pasar el Senado, otra vez a diputados, etcétera. Y francamente, la acción en sí misma es una acción que no tiene efecto real más que la visibilidad coyuntural de haber sido noticia en un momento. Pero no tiene ningún otro efecto, porque no hay ni un fundamento para el proyecto Fuerzas Armadas, no hay ni un fundamento para lo que ellos no votan desde el punto de vista de la Guardia Republicana y Policía Caminera. No hay una acción que, digamos, a partir de ahora, digamos, bueno, se cambia el curso del presupuesto y por lo tanto se modifica con la acción de estos legisladores algo. No se modifica nada. Por eso yo hablé de oportunismo.
El hecho es político.
No, pero yo por eso hablé de oportunismo.
El hecho, Silva, es que no se disminuyeron, se van a completar todas las vacantes en las Fuerzas Armadas y la Policía Caminera va a estar siguiendo. O sea, ellos querían
no
que
una arma.
Bueno, no sabemos. Porque falta el proyecto, pero
exactamente,
ellos,
no sabemos qué va a pasar en el Senado y qué vuelve a pasar después en diputados.
Bien, con los números actuales, lo que lograron que en determinadas cosas, pero no es el tema de fondo. Yo, primero un paréntesis bien corto. Esto es distinto que a veces ayer la edición de Nota de Prensa se confunde a lo que es el transfugismo, ¿no? No, no es que hay legisladores que se fueron a otros partidos.
No es el mismo caso.
Acá hay gente que creía en una cosa y no estaba dispuesta a darle la derecha a la mayoría de su partido.
Insisto, y que se primero siente ninguneada, como dice muy bien el diputado Semproni.
Insisto con lo primero.
Entonces es un tema de revancha.
No.
Porque si yo escucho las declaraciones de Semproni, pienso, entonces es un problema de revancha. Él se siente ninguneado y por eso hace esto para marcar presencia.
Semproni no es un personaje que merezca ninguna defensa de mi parte. Pero a ver, lo que la disciplina partidaria férrea y como valor absoluto desnaturaliza el rol del Parlamento. Mm. Si para todo vamos a llevar los votos mandatados, ¿para qué tenemos 130 legisladores? Ponderemos los votos.
Pongamos para
un,
todo no.
Un legislador del
Pero para esta ley,
ponderamos
sí.
el voto.
Vamos a una primera pausa. Me quedo con algunos comentarios hechos por Andrés Escagliola ayer aquí. En cuanto a que no se le puede exigir la banca, por ejemplo, a Semproni, sí, en todo caso se le puede prohibir que se integre a listas en la próxima elección. Y dijo Jorge Gota hoy más temprano que no está de acuerdo con que estos casos sean sometidos a la consideración del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Jorge.
Claro, pues primero, en 15 años de gobierno, y reiterado, hoy 30 años de democracia, a ver, han no, sido...
Ya se extendió el plazo.
15 años,
ah, ¿cómo? Va a caer,
no, nadie apuesta.
Porque tú estás anunciando que termine.
Podría haber elecciones anticipadas no, ser, y pierde el respaldo parlamentario.
Primero, porque todo el... Acá van a ser 15 años y ya se está jugando el 2019 por todos lados, esto lo vi. Y yo como la oposición, como con Ra, haría lo que van a hacer, voy a buscar lo que pueda con ANCA y van a seguir 5 años. Está bien, yo respeto. Primero, yo decía, han sido muy pocas las veces que ha pasado esta la bancada. Como decía Agustín, tampoco hagamos por esto, es se cierto. Votó el presupuesto, ahora hacemos esta discusión, está bien, porque creo que la disciplina partidaria es muy válido, pero han sido muy, muy pocas veces. Entonces hay que ponerlo en su justo término, y no es todo sancionando. Yo decía, porque lo que planteaban del TIS, a ver, nosotros tenemos las discusiones que tenemos entre el Frente Amplio y siempre fraternales. Y lo del TISA, no, pero no podemos enfrentar, pero son fraternales. Si no, no hubiéramos seguido juntos de aquí para adelante. Y así lo digo en nombre de mi partido. Y lo del TISA fue en un plenario muy democrático, electo en las elecciones internas, no es que salen de las bases y lo eligen cualquiera. Y fue, porque no pudimos llegar a consenso, porque peleamos por eso, 117 votos a 22. Y esos 117 votos... Si vos vas a la parte electoral, significan 1.200.000 votos. ¿Quiere decir eso que los compañeros que no votaron es...? No, no. O sea, fue la definición. Son nuestras normas democráticas en el Frente Amplio.
Bien.
Y por eso lo de la bancada y lo de acatar lo que resolvemos.
Bueno, simplemente leo un titular aparecido hoy en La República que tiene que ver con los colorados, en este caso, que están impulsando la amnistía para quienes votaron afuera del partido. La convención levantará el cuarto intermedio para analizar la situación de Valle, Bianchi, Fachelo, entre otros. Amado partidario de aplicar sanciones ejemplarizantes como la pérdida de los derechos partidarios. También hace a una interna complicada y que tiene que ver con disciplinamientos. Vamos a la pausa. Luego de ella, integraré un audio que escuché hoy y me llamó la atención de Jorge Gandini, hablando del financiamiento de los partidos políticos y de que hay gente que tiene bancas porque fueron bancados
por el juego sucio,
por ejemplo.
Informarte antes de iniciar tu jornada es un hábito saludable.
Seguimos avanzando en la mañana del espectador en esta tertulia, como les decía. Vamos a escuchar lo que decía hoy más temprano y que en realidad fueron manifestaciones de anoche del diputado Jorge Gandini.
Que llegan acá, que llegan acá. Que hoy el juego financia campaña. Que financia legisladores, también lo financia. Que los pone acá, también los pone. Abramos los ojos. La democracia uruguaya es fuerte porque ha sido capaz, a diferencia de otros países, de no tener contacto con esos modos. Porque que hay un tema vinculado al financiamiento del sector privado siempre hay. Es diferente a representarlo. Eso es muy diferente. Es diferente a entrar adentro de los partidos y a estar condicionados por ellos. Ese es un debate que yo quiero dar.
Ese es un debate que yo quiero dar, disparó Gandini en un asunto, por lo menos en principio, bastante delicado, Conejos.
No, yo me parece que, digamos, el diputado Gandini no dice tonterías. Así que si lanza, digamos, este desafío a raíz de ciertos debates que se estaban dando metido en la discusión del presupuesto por el tema de las ciertas habilitaciones de organización.
Que además fue otro de los elementos que fisuró al Frente Amplio.
Sí, el juego, la ampliación, decía, bueno, el enfoque, o alguno ha dicho, ¿no? El enfoque tan puritano del presidente Tabaré Vázquez, que ha combatido desde su primer gobierno con éxito el cigarrillo, y en este segundo gobierno que la emprende contra el alcohol. Se ve que al juego no lo tiene ni la ludopatía entre las enfermedades que preocupan socialmente, y entonces viene un artículo ahí sobre la promoción de ciertos juegos deportivos. Pero Pero bueno, yo tengo poca información. La adjudicación de los derechos de la explotación del juego por parte de privados creo que fue un hábito, digamos, o una norma que se consagró en la década del 30 y que sigue hasta nuestros días. Había un diputado del Partido Nacional que la emprendía en todas las legislaturas en contra de estos privilegios. Yo creo que hay que dar el debate, pero por el momento me parece interesante, no conozco que se empiece a discutir si es verdad que hay grupos de poder económico que tienen diputados como para que le deban tantos favores.
Selva.
Primero, me parece que reza esto que dice Gandini es para todos los partidos, claro, incluido el suyo, ¿no?
Pero por
segundo, independientemente de esto que diga Gandini, el juego existe en el Uruguay, como tú decís, no es un invento del Frente Amplio. Segundo, parte de los dineros que se recaudan del juego son para beneficio de toda la sociedad. Concretamente el Fondo Nacional de Recursos es uno de los que se beneficia con parte de los resultados de la Lotería Nacional. Y en algunos otros casos también sanatorios, hospitales de salud pública. Entonces, a mí me parece que este no es un tema coyuntural ni de ahora. Entonces, traer a colación esta consideración de Gandini me parece buena si efectivamente hubiera algo concreto como para denunciarlo o plantearlo. Si no, me parece que es un fuego de artificio, simplemente en medio de una... es un fuego más de artificio dentro del Parlamento, dentro de lo que es la discusión parlamentaria.
Agustín Iturralde.
Dos cosas. Primero, creo que Gandini se refiere más a todo el tema de las máquinas en los barrios, bares, en los bolichitos de los barrios, que es, a mi gusto, totalmente reprobable permitir que haya lucro con el juego sin ninguna regulación estatal, sin ningún control. El casino es verdad, el Estado recauda, es parte del juego y con eso se
casino,
supone que...
Casino, lotería, cinco de oro,
además
todo.
De eso, además de eso, que es a lo que apunta Gandini, tenemos, son un par de familias que hacen esa repartija de máquinas que nadie regula cuánto ganan, cuánto devuelven, cuánto dan de ganar, o sea... a eso apunta Gandini y que esas familias son las que hacen lobby y han repartido dinero en como tú
y han dijiste, puesto diputados en el Parlamento según Gandini.
Eso a mí no me cuenta, pero conversando alguna otra vez
estaría bueno que lo dijera Gandini, ¿no?
Este debate ya se había dado en el Parlamento y había sido bastante intenso. Y después Gandini toca otro tema que él lo pone por una situación particular, que es el financiamiento de los partidos políticos y la incidencia que tiene para ser legislador en este país el poder contar con recursos económicos, con apoyo económico, que sigue siendo muy grande en algunos partidos más, en algunos sectores más. Y en la última elección vimos sectores en todos los partidos que todos nos miramos y decíamos, ¿y este de dónde sacó todo este dinero? Que hablamos de cientos, de centenas de miles de dólares y no millones
son
de dólares.
Millones de dólares que se gastan.
Eso es inmoral. Es inmoral que los políticos, que es una actividad de servicio público, que pretende mejorar la sociedad, gasten, dilapín, como se diga, en elecciones internas, primero que nada, para competir por lugares de listas, es algo que tenemos que revisar todos.
Pero deberíamos cambiar la regla del juego. Bien. Mira, te digo una, muy breve. Si vos das espacios públicos a los partidos para que los gastos en televisión, que son los más onerosos de todas las campañas electorales, sean gratuitos, como ocurre en otros partidos, se acabó la fiesta.
Te digo otra, si ponés voto electrónico, terminás con la impresión e distribución de listas, igualás muchísimo la posibilidad de competir a nuevas personas que aspiran a llegar a lugares de responsabilidad.
Pero eso no es coyuntural ahora. Por
primero,
favor.
Yo lo planteo por Gandini, esto, y lo digo con propiedad porque hace 20 años que... Honor y también peso ser secretario de Finanzas del Partido Comunista y estar en la Comisión de Finanzas del FA, en el Frente Amplio, no han pasado esto de que nadie financie el juego a la fuerza política. Segundo,
hay para sectores del Frente Amplio.
Yo digo al Frente Amplio, a sectores, desde la Comisión de Finanzas del FA no hay, y nosotros el dinero que invertimos en las elecciones por lo que recibimos de los votos, las cenas que hacemos, etcétera. Segundo, la ley de partidos políticos, que está de financiamiento de partidos políticos, es muy importante, pero tiene el problema que la Corte puede controlar hasta un momento, porque después no tiene los medios necesarios para seguir los controles. ¿Hasta cuándo se controla? Hasta que presenta los estados de cuenta, pero no puede ir a los partidos a revisar las boletas, o sea, que ahí tenemos un problema. Entonces, lo de Gandini, yo la verdad no sé en otro partido, sé cómo se financia el Frente Amplio, sé cómo se financia los sectores del FA, sé cómo se financia mi partido, que es en base el presupuesto a los votos que vamos a obtener en las elecciones y alguna rifa y alguna cena de recursos. Entonces, esto de Gandini quedará
por lo menos. No, pero yo creo que Eduardo. No, pero a ver, la interna, y nombre un grupo que hizo un despliegue muy grande, la interna, sí. El grupo de Sendic, que hizo un despliegue económico tremendo. En la interna, la devolución que da el Estado por los votos es casi que despreciable. No financia ni la...
¿En la interna?
En la interna. ¿Tú tenés constancia de cómo se financió todo eso?
Sí, pidieron un préstamo en Bandes a pagar, porque cedieron, te voy a explicar, cedieron los derechos de los votos sobre octubre en un préstamo en Bandes para la interna. Están los documentos. Uh-huh. Es lo que aparece. Perfecto. En el Frente Amplio. Por lo tanto, no han cobrado los votos de octubre.
Otro
el frente.
Día, otro yo
después
día,
te explico el mecanismo. Otro, es lo que yo sé. A ver.
Otro día analizaremos el financiamiento de los partidos políticos.
Está muy interesante.
Es un tema muy importante. Espera,
pero quería agregar esto en la televisión. Totalmente de acuerdo con Celo. Acá espacios libres. Ok, o todos los partidos le pagan los espacios a la televisión.
El aire.
A ver, vamos a verlo. O no hay lucha de clase acá. Ay, porque acá, claro.
Bueno, ya.
La audiencia va a decir.
A ver, Jorge.
Están con los papeles atrasados. A ver,
no,
para. Espera, tú hablas.
Hoy no habías. Como no vino Lorie. No tenemos la crisis terminal del capitalismo. Ahora, Jorge.
Pero déjame terminar con la idea.
Dice que ellos se financian. A ver, Jorge.
Pero déjame terminar con la idea. Porque ha pasado toda la vida. Sí, a ver. Lo que sale en la tele. Bueno, que no haya pago, que sea gratis para todo, vamos a ver qué pasa.
Conrado.
Vamos a discutir
si
eso.
Vos medís la salida de algunos partidos en la televisión, la cantidad de publicidad emitida y lo que después dicen de acuerdo a lo que informan que gastaron, no existe.
Bien.
¿Cómo es que hicieron toda esa publicidad?
Vamos a seguir con este tema.
O se la dieron gratis.
Nunca
sigue la rosca, sigue existiendo.
Una sola vez y por pocos meses acepté integrar una comisión de finanzas. No hay tarea más ingrata que pedir. No hay tarea más ingrata que pedir plata para los partidos políticos. Y claro, en el caso del Partido Comunista, el problema es que se cerró casa matriz, pero durante 65 años ellos tenían remesas de casa matriz que no tenían que darle cuenta a nadie y tenían toda una
estructura.
Pero cómo
no
la
cómo
van a esconder semejante.
Pero esto es parte del internacionalismo proletario, internacionalismo proletario como el imperialismo apoya a otro partido
y la editorial Pueblos Unidos y tantas otras instituciones que conocí en mi infancia y adolescencia.
Pero esa la financiábamos nosotros y acá tenés la muestra de lo que financiamos
y seguramente los lectores, la legión de lectores que compraban los libros sobre las maravillas de la Unión Soviética. No, una precisión, una sola precisión, porque es verdad que Jorge tiene mucha memoria, y me corrió a ponchazo, yo no quise dar el número de la lista de Semproni, pero tenía algo que tenía que ver
yo no
con
te
la...
Corrí,
y me dijiste
eso.
1609.
No, 6009, lo dijo Agustín también. Yo lo único que dije, el número de la lista que llevó Semproni, que antes fue en el MPP.
Confirmo que efectivamente era 6009, y en Montevideo...
No crees en mí, viste, tenés que creer en los comunistas.
Ayer aquí en la tertulia se acusó de cierto engaño en esos términos, porque... Digo lo que se señaló aquí en la tertulia ayer. Se entendía que había como una inducción a votar esa lista diciendo que era la lista de Mujica, porque además la tipografía, por ejemplo, era muy similar a la 609.
Bueno, pero eso es ingenio publicitario.
Ingenio publicitario. Bueno, respecto simplemente a lo que señalaba Agustín más temprano y los fondos para financiar la campaña de Raúl Sendic, entre otros, se advierte la necesidad de investigar en la publicidad que pautaba ANCAP, muy similar a la que luego fue identificada como la promoción de Raúl Sendic. El señor senador nacionalista Álvaro Delgado dijo a El País que la actuación de la agencia La 10 coincide con un salto en el gasto de publicidad de ANCAP de 2 millones anuales a 10,7 millones, de 2 millones de dólares anuales a 10,7, casi 11. Eludieron los llamados a precios y la normativa del TOCAF, nadie controlaba lo que la 10 pautaba, la agencia se controlaba a sí misma, tenía la vaca atada de la publicidad de ANCAP, sostuvo Delgado. Recurrirían siempre a los mismos proveedores, queremos ver facturas, dijo Delgado. ¿Un comentario sobre esto, Gota?
No, nosotros, y lo planteó el vicepresidente de la República, pidió el investigador, el Frente Amplio la votó, allí se va a ver, tiene el plazo para... seguir discutiendo y viendo los temas. Nosotros estamos tranquilos con esto. Mm. Bueno, lo definirá el Parlamento.
Bien.
Sabemos también, lo decíamos hoy, para qué se está usando todo esto. De la cosa, no que nos investigue, porque así lo votó la fuerza política. De la cosa más niña a lo más grande, y bueno, que se vea.
Nosotros, ¿para qué se está usando?
Y porque acá ya está en juego. Tirarse, esta campaña es hasta 2019. Claro, lo dijo Connie.
Pero es lo que hay, pero que hacer, Jorge. La deja picando.
Ya está alargada la campaña. Y me parece bien. Y si hay elementos, me parece, si querían pasar a la justicia, que se pase.
Goles como el de la joya. No,
pero esto no está claro.
Yo muy breve. Yo he insistido en que las cosas que hacemos mal las tenemos que decir. Y las tenemos que, nos tenemos que autocriticar, porque como izquierda nos merecemos ese respeto a cosas que, obviamente, yo considero que el gasto en publicidad en CAP fue absolutamente excesivo, y me parece que hay cosas que no las podemos defender porque es indefendible, y porque además defender para mí las empresas públicas, que yo creo que tienen un valor estratégico en la definición política de, del Frente Amplio y también del, del proyecto de gobierno nacional, implica ser críticos. No implica tapar, no implica ocultar. Esa es mi posición.
El senador Marcos Otey, en una entrevista aquí en la mañana del Espectador, dijo que esto obedecía a un ataque personal hacia dos eventuales futuros candidatos a la presidencia, Daniel Martínez y Raúl Sendic. ¿Iturralde?
Yo, que gente que está hace tantos años en política, que se dedica casi que profesionalmente a la política, diga que hay intención política, claro que hay intencionalidad política. De eso se trata esto. El tema si es legítimo o no es legítima. Si acá hay despilfarro, hay mala administración, como en el periodo que estuvo Sendic al frente de ANCAP, está hubo pérdidas del dinero de todos los uruguayos. Claro que hay intencionalidad política y se va a querer sacar, dejar eso en evidencia. Y después, vuelvo un poquito a lo anterior, que quería no quería dejarla pasar. Me parece que el tema de financiamiento de los partidos políticos es muy importante, es muy, no es bueno como se está dando en Uruguay, y implica mucha seriedad, mucha madurez de los partidos y autocrítica, de todos los partidos. Yo soy el primero que hago, y de verdad en mi partido sé que hay muchos procedimientos que no son los adecuados, que se deberían mejorar, pero que ningún partido se quiera poner a salvo, porque la última campaña vimos aparecer a grupos que no sabemos, que todos sabemos. Y claro, no podemos acusar de nada porque no está nada aprobado. Creo que el camino es por donde mismo Jorge decía, de que darle instrumentos a la Corte Electoral para que esos balances que presentan los partidos se puedan ser auditados y podamos tener constancia de si es verdad lo que se está diciendo cada peso que se gastó.
Conrado Hughes.
No, yo quería, digamos, a propósito del debate este, creo que fue muy claro que uno de los subproductos que va a traer el tema de la Comisión Investigadora de ANCAP es un tema que no es nuevo, por supuesto, y no es del gobierno del Frente ni de Mujica ni del anterior, y es de los hábitos de que los ejecutivos de las empresas públicas crean que lo que administran es patrimonio propio o partidario. Ninguna de esas cosas son ciertas. Los ciudadanos que ocupan los cargos, yo lo dije en su momento cuando me tocó ocuparlos en alguna instancia, somos servidores públicos y lo que se cumple son formalidades partidarias, pero la Constitución es muy severa de que no podemos dedicarnos a la política, y no lo hace normalmente la gente que procede bien. El asunto es que en el caso del gobierno, fundamentalmente del segundo, pero en el primero también lo hubo, porque no había control de la oposición, se consideró que eran patrimonio de la fuerza política, y en el caso de algunos de los agentes, con proyectos personales, como muy claramente tenía el señor Sendic, que hoy es vicepresidente de la República, y la señora ministra de Industria, Carolina Cosa.
Perdón, no te quiero recordar, otros directores de los entes que hicieron campaña política con los dineros públicos.
Estoy diciendo eso.
Campaña presidencial.
Acabo de decirlo, Selva. No, acabo que no de decirlo. Es. ¿Querés que nombre a Lombardo?
Bueno, por decir uno. Pero te quiero decir, no es patrimonio del Frente Amplio. Lo que yo digo es, cuando esto ocurre a nivel del Frente Amplio, así como yo soy crítica y he sido crítica con los partidos tradicionales que han jugado con esos dineros públicos, yo digo, también tengo que ser crítica con mi fuerza política. Pero esto no empieza con el Frente Amplio.
No me escuchaste.
Conozco las historias de las agencias de publicidad que se repartían las cuentas del Estado. Las conozco. Hace 30 años que trabajo en esta área.
No me escuchaste.
40 años de Banco de Seguro, de trabajar de Banco Seguro. También tenemos historia para atrás, que no vienen al caso, pero
hay que vergonzosa.
40 años de Banco
Seguro. Yo lo digo, vergonzosa.
Tenemos mucha historia para atrás.
Está bien. Bueno, estamos terminando. Ya nos quedan apenas 2 minutos. Sí, Jorge.
No, antes de finalizar, por lo que planteaban, porque les traje como corresponde, decía Connie, lo sorprendo de vuelta un regalo. Nosotros por primera vez en la historia, además éramos el único semanario o diario que estaba, volvimos a la Feria del Libro, y en ese marco presentamos un libro que se llama 1955 a través del diario Justicia. Este es el año de nuestro 16 congreso, donde para nuestro partido marcó un cambio importante.
Bueno, descubrieron que Stalin era un asesino.
Acá todavía hay referencia a Stalin, porque es el partido del 55.
El cambio al 16 congreso.
O sea, ¿qué vamos a hacer? Estaba. Así que le trajimos esto de regalo para usted. Y los bombones a Selva y a que lo recibieron.
Saludamos al Partido Comunista, además, en su aniversario número 95. Jorge Gota, jugador de la selección nacional. Dice acá.
Fútbol bancario. En la selección uruguaya del fútbol bancario tuvimos varios años.
Mire usted. Bueno. Estamos descubriéndolo por el aporte del oyente.
Varios federales bancarios de goleador, entre los gorditos bancarios. O sea, vamos a ponerlo en el lugar que tenemos. Y actual jugador de Defensor Sporting al básquetbol, ¿no? El más 55.
Bueno, hay muchísimos mensajes que quedan para la próxima tertulia porque son muy interesantes.
Muchas gracias, Jorge.
Muchas gracias.
Eso es exquisito.